La voz judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, amigos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún y a nombre de nuestro director general Tony Macuso y de Lino Calderón, el director editorial, estamos aquí para platicar con el maestro en Derecho, Luciano Estrada Torres. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, maestro. Bienvenido a La Voz Judicial. El maestro Luciano nació el 25 de octubre de 1962, es muy joven, en Autlautla, México. Es soltero, un soltero muy correteado. Profesión, licenciado en Derecho, con especialidad en Administración de Justicia en Materia Civil. Desde luego tiene su cédula profesional, instituto donde egresó, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1992 a 1986. Se tituló con la tesis El procedimiento contencioso administrativo como garantía de legalidad judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Especialidad maestría en Derecho Civil, en Administración de Justicia en Materia Civil del 27 de enero de 2003 al 25 de mayo de 2004, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Maestría en Derecho Civil impartido por el Instituto de Desarrollo Jurídico AC de la Ciudad de México en 2018. Tiene varios títulos en maestría, otros estudios, curso de actualización de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, constancia de asistencia, curso de actualización de Derecho Bursátil impartido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus actividades realizadas como docente, profesor de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria de Superación Activa, ubicada en la calle de Francisco Espejel, número 32, Colonia Moctezuma, impartiendo los tres grados de educación que comprende Historia Universal, Historia de México y Civismo. Políticas, secretario general de la Liga Municipal de la CNOP, del PRI, del municipio de Atlautlapa, de Victoria, Estado de México, de acuerdo a la Asamblea Municipal Ordinaria efectuada del 2 de septiembre de 1986, coordinador de abogados a nivel municipal en Autlautla, México, para la defensa del voto en las elecciones federales para el presidente de la República en el año de 1994. Experiencia laboral, secretario particular del presidente municipal de Atlautla, Estado de México. Trabajó consistente en proporcional asesoría jurídica en el H. Ayuntamiento. En lo relacionado con la administración pública municipal de septiembre de 1986 a marzo de 1987, primer regidor del Ayuntamiento Municipal de Atlautla, Estado de México, trabajo relativo a la administración municipal de enero de 1988 a julio de 1989, licenciado en Derecho, apoderado legal del Instituto Nacional Indigenista, con adscripción a la Dirección de Asuntos Jurídicos, trabajo consistente en trámites y seguimientos de juicios civiles, tramitación de contratos de arrendamiento, diligencia de jurisdicción voluntaria, asuntos penales, principalmente en lo relacionado con las denuncias por peculado, robo y similares, desde julio de 1989 a 1996. Abogado litigante por cuenta propia en materia civil, familiar, arrendamiento y mercantil del año de 1996 a 1998. Secretario de Actuación en el Juzgado Tercero de Paz Civil a partir de noviembre de 1999. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Paz Civil a partir de junio de 2001 hasta noviembre del año de 2002. Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Paz Civil del 23 al 25 de junio del año 2004. Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Paz Civil del 1 al 5 de agosto del año de 2005. Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Paz Civil también en el año de 2006, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Paz Civil los días 15 y 16 de noviembre del año 2007, secretario de acuerdo de primera instancia en el Juzgado 15º Familiar de este tribunal por 10 días hábiles durante el mes de abril y mayo de 2011, secretario de acuerdos de primera instancia en el Juzgado 81º Civil de este tribunal del 10 de mayo al 10 de junio del año 2011, secretario de acuerdos de primera instancia en el Juzgado 51º Civil de este tribunal del 17 de junio del año 2011 a la presente fecha. Conferencias magistrales. Las últimas reformas del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal impartido en marzo de 2004 por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Pues, licenciado, usted, maestro, ha tenido una gran trayectoria dentro de su estado, de su lugar de nacimiento y aquí en el Tribunal de Justicia. Y hoy lo molestamos, desde luego, para que nos hable acerca de esos juicios hipotecarios. Pero antes quisiéramos saber quién es el maestro en Derecho Luciano Estrada Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí, pues, es un gusto estar aquí para entablar una plática en términos sencillos respecto del juicio especial hipotecario. Y atendiendo a la pregunta, ¿quién es Luciano Estrada Torres? Pues yo creo que Luciano Estrada Torres es un ciudadano que le gusta estudiar el derecho, que le gusta impartir justicia, que le gusta atender las cuestiones fundamentales de una sociedad, para que ellos puedan recibir un servicio público de lo más adecuado, un servicio en el cual tengamos a los justiciables y a la sociedad en general como la parte primordial de una función jurídica que se desempeña en el Poder Judicial de la Ciudad de México actualmente. Sin embargo, durante toda mi vida, bueno, la aspiración ha sido a tener un México mejor, a vivir en una sociedad en la cual haya los valores adecuados para poder desarrollarse, no solamente de manera personal, de manera social, de manera política, y también de una manera espiritual que nos lleve a tener eso que todos anhelamos y que hoy en día necesitamos, que es esa paz. No solamente esa paz social, sino esa paz espiritual. De ahí que las herramientas del derecho, la herramienta que tenemos nosotros, los que impartimos justicia, para poder acercarnos a un pueblo ávido de muchas necesidades, es justamente tener a un Luciano Estrada que tenga esa sensibilidad de comunicación con los justiciables, con el pueblo, ¿sí?, con las personas a quienes servimos, sin perder de vista que nosotros somos el pueblo, sin perder de vista que nosotros somos los que podemos hacer el cambio y que el cambio empieza a partir de uno mismo. Ese es Luciano Estrada.
Qué bonita forma de pensar, maestro Luciano Estrada Torres. Y me decía que, bueno, el juicio que nosotros conocemos como el juicio de hipotecario tiene un nombre más largo, ¿no?
En realidad, el Código de Procedimientos Civiles lo define así, tal cual, como el juicio especial hipotecario.
Juicio especial hipotecario, ¿por qué será especial?
El juicio especial hipotecario, bueno, pues trae como consecuencia que es un procedimiento que se rige por sus propias reglas. Es un procedimiento que debe de ser sumario, debe de ser rápido. Esa es la intención del legislador cuando realiza estos cambios a este juicio, en especial. La vía debe de ser rápida, la vía debe de ser sencilla, la tramitación debe de ser continua y debe de llevar necesariamente una sentencia que se dicte lo más pronto posible en el sentido de una impartición de justicia pronta y expedita, conforme lo establecen los artículos constitucionales 17. Y también debemos de tomar en cuenta que esa justicia pronta y expedita tiene que ver con respetar los derechos de los justiciables, de la garantía de audiencia, de la garantía de seguridad jurídica que debe tener todo gobernado cuando es llamado a dilucidar una cuestión de carácter jurídico ante tribunales. Entonces, hablamos de que es una vía especial. Recordemos que el Código de Procedimientos Civiles, así como su nombre lo indica, pues es un conjunto de diferentes tipos de procedimientos, siendo el procedimiento ante tribunales el normal, por excelencia, el más conocido, el ordinario civil. Sin embargo, existen otras vías que se le conocen como sumarias o rápidas. Entonces, esta vía, que es la especial hipotecaria y que tiene como especialidad justamente tener cuestiones, atender cuestiones de relacionadas con la hipoteca, pues el legislador prevé que sea un juicio rápido. De ahí su especialidad. Se rige por sus propias reglas, sin dejar de pensar que justamente las cosas que no están contempladas en el capítulo del juicio especial hipotecario deben de regirse conforme a la legislación común o las reglas que aplican para los juicios ordinarios civiles. De ahí que esta sea la vía especial hipotecaria tramitada en el Código de Procedimientos Civiles, contemplada, legislada y que realmente no nos lleva con muchos artículos. Tenemos un promedio de más de 20 artículos que son muy claros, muy precisos, muy entendibles para poder saber cómo es esta vía, cómo es esta forma de llevar a cabo un juicio, de llevar un juicio en la hipotecario, sobre todo, que tiene que ver con la constitución, la ampliación o prelación de un crédito.
Muy bien, maestro Luciano Estrada Torres. Voy a suplicarle un momento, vamos a un corte y regresamos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso, pues estamos aquí platicando hoy con el maestro en Derecho Héctor Flores Reynoso, juez sexto civil en proceso escrito y de extinción de dominio del Poder Judicial de la Ciudad de México, y agradecemos mucho las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para poder llevar a cabo este programa y que ustedes vean, escuchen cómo se trabaja dentro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y hoy le pedimos al maestro en Derecho Héctor Flores Reynoso que nos explique qué es un contrato de compraventa.
Bueno, un contrato de compraventa, la definición es un contrato, un acuerdo de voluntades por virtud del cual una persona llamada vendedora transmite la propiedad a otra llamada compradora de un objeto a cambio de un precio cierto y en dinero. Esa es la definición jurídica del contrato. El contrato requiere nada más pues un acuerdo de voluntades, no necesariamente tiene que ser por escrito. De hecho, el 99% de las compraventas que celebramos en nuestra vida son verbales, porque pues hay que pensar que desde que uno compra un chicle afuera del metro se está celebrando una compraventa y pues no firmo un contrato. Desde que uno va a la tienda, al súper, adquiere lo que necesita, pues tampoco se firma un contrato y sin embargo le cobran y le entregan los productos que adquirió. Entonces realmente el contrato de compraventa pues es el más, yo creo que el más celebrado entre todos los contratos, el que más conocemos, en el que más participamos, pero que pues, hay muchos puntos que es interesante tocar sobre el mismo, ¿no? Un contrato de compraventa es válido aun cuando no se entregue la cosa ni se pague el precio, con el simple hecho de que ya nos pusimos de acuerdo en que yo voy a vender algo y tú me lo vas a comprar, en ese momento hay compraventa y es exigible las obligaciones.
Se puede exigir en ese momento, cuando compra uno ahora por internet muchas veces y a lo mejor nos llega un producto que no es el que esperábamos, ¿se puede exigir?
Sí, claro, al final del día es una manifestación de voluntad igualita que podría ser verbal o por una firma, el clic del botón en estas plataformas de venta de productos en línea, es una compraventa y desde luego yo adquiero todo derecho de comprador y el vendedor a su vez adquiere el derecho de cobrar y también la obligación de responder por el producto que me está entregando, ¿no?
Pues sí,
entonces sí, es una compraventa. Al final del día, por ahí los romanos tenían un dicho que decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Al final del día estaremos muy tecnificados, pero pues la compraventa en esencia sigue siendo la misma desde esas épocas hasta el día de hoy.
Pero lo que ve usted en su juzgado sexto civil de proceso, maestro Héctor Flores Reynoso, pues son los contratos de compraventa cuando pasan de cierta cantidad, ¿no?
Sí, nosotros ya tenemos una cantidad superior para conocer de estos procedimientos, cantidades que ya involucran compraventas, pues, de inmuebles, básicamente y esencialmente, casi en su totalidad son asuntos que tienen que ver con inmuebles, por la misma cuantía, y son los que vemos aquí, de toda índole, compraventas entre particulares, compraventas de un particular con una inmobiliaria, etcétera, 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 y pues vaya, todos y cada uno de ellos son distintos citados y cada uno de ellos tiene una problemática muy particular. No hay forma de decir, pues ya viendo uno, ya resolví todos, cada uno tiene su problemática específica.
Claro, y bueno, esos son expedientes grandísimos, son los que le toca estudiar al maestro Héctor Flores Reynoso.
Sí, los expedientes depende mucho precisamente de la problemática del asunto. Muchas veces el asunto, pues, es un contrato entre dos partes y realmente nada más está determinando si se pagó o no se pagó el precio. Pero hay muchos otros en los que se vende un inmueble y el inmueble a su vez ya no encontramos al vendedor que ya se llevó el dinero y resulta que el inmueble ni siquiera era de su propiedad. Caray. A veces resulta que el inmueble está inclusive hasta expropiado, pues entonces también interviene el gobierno, y pues esos asuntos van creciendo conforme a mayor cantidad de partes intervienen, pues más acumulación de fojas tiene el expediente.
¿Y qué sucede en esos casos en que le compró uno a una persona que no tenía el derecho a venderlo?
Bueno, el principio jurídico es que nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Ahí existen una serie de reglas ya más técnicas en cuanto al comprador de buena fe. Si una persona tuvo toda la diligencia, todo el cuidado de verificar que pues no había ningún problema en el registro público de la propiedad, que no tenía forma de enterarse que esa persona que le está vendiendo no era su vendedor, puede ser que la compraventa subsista. Hay muchas aristas, ¿no? Si todo deviene del principio de la comisión de un ilícito, pues puede ser que también se determine que aun cuando la otra parte obró con toda la buena fe, pues no pueda subsistir esa compraventa, pues por el precedente que se sentaría de inseguridad jurídica para el resto de la población, ¿no? Porque si nos ponemos a validar bajo el argumento de pura adquisición de buena fe, pues imagínense al rato todo el caos que se nos puede venir encima, ¿no?
Se ha oído de casos que llegan a vender la Torre Latinoamericana, ¿no? O algo así.
Bueno, sí, ya son cosas ya muy 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 específicas. Inclusive por ahí veía yo que hay una persona que creo que está ofertando, la leía, no sé, en una nota de periódico, que hay personas que están ofertando lotes en la Luna o en Marte, no me acuerdo. O sea, al final del día, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? La ley habla que los objetos de la compraventa pues pueden ser nada más los que están dentro del comercio. Evidentemente, pues todavía hay toda una discusión por explorar si más allá de nosotros hay, se puede adquirir propiedad, pero efectivamente aquí en la vida más pedestre que podemos llevar todos nosotros, pues realmente sí hay veces en que a la gente la engañan y le venden inmuebles o propiedades que pues, no pueden ser materia de adquisición, ¿no? Y vamos a pensar un monumento histórico por algo, ¿no? Hay por ahí un pasaje muy muy bonito de una de la obra de Manuel Paino, de Los bandidos del río Frío, que pues, en parte aborda que alguien se roga que es el propietario del Iztaccíhuatl. Entonces, digo, y todavía por ahí hay personas que traen arrastrando muchos de ese tipo. Entonces, son casos que tenemos que analizar poco a poco y ver hasta dónde podemos nosotros validar o no una compraventa, ¿no?
Y sobre todo, bueno, pues la persona recupere su dinero, si no va a poder comprar ese inmueble, ¿no?
Es lo principal, por eso es muy importante que el adquirente, pues sí, verifique perfectamente que la persona que le está transmitiendo la propiedad es la dueña. Para eso, pues están los registros públicos a donde puede acudir, obtener información fidedigna de primera mano de la autoridad, por lo menos para ver la historia registral. Ya eso le dará una idea pues de quién es el verdadero propietario. Si se me presenta X y resulta que en el registro público aparece Z, pues por lo menos X ya va a tener que acreditarme muy bien cómo es que llegó a creerse propietario y no Z, ¿no? Para que yo suelte el dinero.
Claro. Sí, primero tenemos que estar seguros que estamos tratando con el verdadero dueño del inmueble.
Así es. Muchas veces lamentablemente se abusa de la buena fe del comprador, de su deseo de hacerse de un patrimonio, y pues creen en la palabra o creen en documentos que se les presentan en copia simple, y pues no, la recomendación es precisamente acercarse a las autoridades que tienen esa información por lo menos de manera más fidedigna, ¿no?
Maestro Héctor Flores Reynoso, ¿qué pasos hay que seguir para llegar a un juzgado como el de usted, Sexto Civil? Primero, ¿qué, voy directo al juzgado o qué hay que hacer?
No, bueno, lo primero, ya una vez que se presenta pues, la necesidad de entablar una controversia por algún motivo, lo que se hace es, obviamente, elaborar una demanda y se presenta por dos vías. Actualmente ya se puede por dos vías. La tradicional, que es la vía escrita a través de la Oficina de Partes Común del Tribunal, que ha existido toda la vida, y la nueva forma, que le ha dado un gran impulso en estas últimas épocas por la cuestión propia de la pandemia, es hacerlo vía digital a través del portal del tribunal. Se puede presentar una demanda en la cual de manera escaneada se envía el documento con la firma electrónica, ya sea la firma electrónica que usamos para presentar nuestros para pagar impuestos, o si no, el tribunal tiene la opción de que aquí mismo se genera la propia firma la firma judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la cual es totalmente válido que una vez que hacen el trámite esa firma sirva para que puedan presentar todo tipo de escritos por vía digital.
Muy bien, pero presentamos el escrito y antes tratan ustedes de que lleguen a un convenio, ¿no?
Bueno, existen antes de que vengan con nosotros y la opción de que ellos pudieran evitar someterse a un procedimiento que es largo, desgastante, costoso, no por lo que los tribunales impartimos justicia de manera gratuita, sino por el costo del abogado, de los traslados, el desgaste emocional es muy grande. Y pues existe una opción que son los medios alternativos de solución de controversias. Entre ellos está nuestro centro de mediación, en el cual pueden acudir alguna persona que pueda tener un problema, no necesariamente de compraventa, de cualquier índole, de materia civil, mercantil, pueden acercarse aquí al centro de mediación y exponer su problemática. El centro de mediación emite una invitación a la otra parte para que se acerque y platiquen. Esta parte ni siquiera requiere, es más, está prohibida la asistencia de abogados en la plática entre las partes, para que ellos hablen en el lenguaje que ellos consideren que se entienden mejor o expongan cuáles son sus problemáticas, expongan y puedan llegar a un acuerdo, a una construcción de acuerdo, un mediador que es un facilitador del acuerdo, que les hace ver, pues, que, bueno, a ver, están de acuerdo en esto no, trabajen sobre lo que no están de acuerdo, y si se logra llegar a un convenio de mediación, como se llama, el documento final, digamos, que ya se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo en que pues ya no me pagaste en tiempo, pero te doy una prórroga para que me pagues en un mes, y pero mientras yo me reservo la propiedad, etcétera, firman ese convenio, y ese convenio tiene la misma fuerza que una sentencia que haya dictado un juez después de un procedimiento. Entonces, la verdad es que sí es recomendable que las partes, porque no todo mundo lo conoce esta opción, sí sería muy recomendable que, hay muchísimos asuntos que aquí lo vemos en el juzgado, ya que se presenta con nosotros y el juicio y se movió la maquinaria judicial, se emplazó bien y todo, no se habían visto, no habían platicado. Es ya cuando están en nuestra audiencia que empiezan a platicar, llegan a un convenio y se acabó el procedimiento, lo cual pudieron haber hecho meses antes, ¿no?
Claro, más fácil. Maestro Héctor Flores Reynoso, le voy a suplicar un momento, vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando acerca de este contrato de compraventa. Regresamos. Gracias.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos. La voz judicial. Ya regresamos.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que lleva a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. A nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, su servidora Rosalía Boaún, y agradeciendo las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, de que usted conozca cómo funciona el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, pues estamos platicando hoy con el maestro en Derecho Héctor Flores Reynoso acerca de lo que es un contrato de compraventa. Y regresamos al hecho de que muchas veces en la Junta de Aveniencia se pueden arreglar las cosas antes de iniciar un largo proceso.
Sí, la verdad es que yo creo que una gran cantidad de asuntos, porque es lo que nos dicta la experiencia cuando los vemos, derivan en que se gestan una serie de malentendidos y falta de comunicación entre las partes. Nosotros, obviamente, también está dentro de nuestras facultades y obligaciones jurisdiccionales tratar de que se lleguen a un arreglo. Pero ya para cuando llegue el proceso, ya gastaron en el abogado, ya gastaron muchas otras, ya incurrieron muchos otros gastos en un desgaste que parece menor, no es que yo insiste en el desgaste emocional, pero lo vemos, ¿no? Realmente aquí, conforme más avanza el procedimiento, pues es el desgaste, el enojo, se enojan por lo que contestó la otra parte, etcétera. Cuestión que pudieron haberse evitado si desde el principio se sientan, se dicen todo lo que se tengan que decir, pero ya después abordan la problemática y les exponen claramente que, pues, al final del día el problema se va a resolver de una forma u otra, pero ya de manera impuesta por el juez.
Claro, ya interviniendo el juez.
Conforme a una sentencia que se dicta atento a las pruebas y todo, y que a lo mejor pues, sería mejor... o sería deseable que si van a pedir una resolución final, pues que sea una que construyan los dos de manera mutua, ¿no?
Maestro en Derecho Héctor Flores Reynoso, ¿cuántas personas colaboran con usted en este juzgado sexto civil?
Bueno, la planilla del juzgado está conformada por 23 personas, de las cuales el equipo jurídico está conformado por dos actuarios, dos proyectistas, dos secretarios de acuerdo, mi conciliador y yo, su servidor. Somos 8 personas que vemos la parte jurídica y tenemos el apoyo de los compañeros en todas las demás áreas administrativas. Algunos de ellos ya son inclusive duchos en algunas cuestiones muy muy básicas del derecho. Es gente muy muy especializada en lo que hace y de verdad pues tratamos de entregarnos y sacar todo lo mejor que se pueda y junto con lo más rápido que se pueda, ¿no? Lo mejor siempre, pero lo más rápido que se pueda, porque sí es una cantidad de asuntos muy grande la que tenemos en cada juzgado, ¿no?
¿Cómo cuántos asuntos tendrán, maestro?
bueno, asuntos que se están moviendo todo el tiempo, digamos, lo que le llamamos asuntos vivos, pues rondamos entre los 2.500, 2.800 asuntos que están en continuo estudio, que están en una u otro estatus de procedimiento, ya sea desde los que ya están para sentencia, desde los que están empezando, los que están para audiencia, los que están para una notificación, los que están para una ejecución, para un remate. Todo eso es lo que estamos viendo todo el tiempo. Aproximadamente diarios se dictan en promedio unos 150 a 200, a veces llegamos a 200 acuerdos diariamente, lo cual implica pues el análisis de alrededor de entre 150 expedientes en promedio todos los días de un día para el otro. Y bueno, esa es la labor y el gran reto que tenemos.
Pues de veras que es un gran reto que tienen ustedes. Maestro, ¿qué le diría usted a una persona que quiere comprar un inmueble? ¿Qué es lo primero que debe de hacer?
Bueno, lo que mencionaba, lo primeritito que tienen que hacer es que esa persona verificar que quien les quiere vender sea el verdadero propietario y que de esa manera pueda él estar cierto de que está adquiriendo con toda seguridad un inmueble que no le va a ser reclamado después por un tercero y que va a aparecer que pues resulta que esta muchas veces, bueno, no muchas veces, pero pasa que una persona se presenta y dice, mira, pues yo soy heredero, aparezco aquí en el testamento, no hay problema, yo te lo vendo. Pero bueno, al final del día tienen que cerciorarse de que ya se haya concluido este procedimiento sucesorio, que ese heredero ya le hayan adjudicado la propiedad y que ya sea el dueño, porque no puede vender el heredero cuando todavía no es declarado dueño de ese inmueble. Tienen que ir al registro público de la propiedad, verificar. En el registro público de la propiedad se puede checar quién es el verdadero propietario registral, así como si está hipotecado, si está embargado el inmueble, si ha sido materia de algún procedimiento de extinción de dominio, si ha sido materia de una expropiación. Todo eso tienen que checar. Es una cuestión muy delicada y mucha gente invertimos nuestro patrimonio y uno de los grandes deseos es pues hacernos de nuestra propiedad de una casa, ¿no? Entonces pues hay que tener pies de plomo para poderlo hacer y no dejarse llevar nada más por la emoción de adquirir un inmueble. Tener mucho cuidado también en la firma de contratos. Hay algunas inmobiliarias o casi todas que usan estos contratos de formato o machote, como se llama, pues hay que leerlo muy bien y ver si uno está totalmente de acuerdo que ese formato o machote esté registrado entre la Profeco, porque es obligación legal de las inmobiliarias tenerlo registrado en Profeco, porque Profeco verifica que no sea un contrato totalmente cargado para el vendedor, sino que el comprador pues también tenga derechos y pueda reclamar, porque muchas veces pues nada más habla todo a favor del vendedor y nada a favor del comprador.
¿Qué sucede? Ahora vemos muchas inmobiliarias que entran, están con preventa, o sea, apenas están poniendo los cimientos y ya vendieron las propiedades y a lo mejor prometen entregarlas en un determinado tiempo que no es el real.
Sí, ese es un gran riesgo. Al final del día lo que está uno comprando es una expectativa de que exista el inmueble, ¿no? Y hay que tenerlo muy claro. Desde que luego que para las inmobiliarias es también, y así se reconoce, como un instrumento muy importante para financiarse y para poder concluir con la obra. Yo creo que la mayoría pues llegan a buen término, se entrega el inmueble y sin problema, pero si hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, una problemática que se presenta es verificar que la inmobiliaria te cuente con todos los permisos de construcción necesarios y que estos sean, de verdad existan en los archivos de los órganos administrativos encargados, porque muchas veces a las personas les ofrecen en preventa el penthouse, que va a estar en el séptimo piso, pero resulta que la inmobiliaria no tiene permiso para construir 7 pisos, tiene permiso para construir 5. Entonces, pues en cualquier momento puede llegar la autoridad, clausurar y ordenar la demolición con todo conforme a derecho, y entonces y la otra persona ya pagó, no tuvo el cuidado de verificar que el permiso de construcción efectivamente solamente preveía 7 pisos, y es ahí donde viene el problema, ¿no? Porque pues ya va a querer su dinero de vuelta, viene todo un proceso que pues generalmente redundan en un esquema ya litigioso.
Claro. ¿Cómo pueden checar que sí tienen permiso para construir esos pisos? ¿En dónde?
Bueno, primero hay expedientes en cada delegación. Cada obra que se esté construyendo no sé si seguramente todos nos hemos percatado, que pegan afuera una especie de cartulinas donde vienen datos del permiso de construcción, con el número de expediente, con todos los datos, y ya puede uno con esos elementos presentarse a la autoridad y decir, oye, yo quiero verificar este permiso de construcción conforme a la ley de acceso a la información pública. Son expedientes a los que uno tiene, ¿por qué? Porque quiero estar seguro de lo que voy a comprar.
Claro. Eso es muy importante. ¿Qué casos son los que más le llegan aquí al juzgado, maestro?
¿En materia de compraventa?
En materia de compraventa.
En materia de compraventa, pues lo más común es el que ya pagaron, pero todavía no les firman escrituras. Luego viene el no pago del precio, que va casi de la mano en cantidad de asuntos con la no entrega del inmueble, ¿no?
Se da mucho entonces que ya pagué y no me quieren firmar la escritura.
Sí, y pues pueden ser mil motivos, ¿no? A lo mejor, como decíamos, no se puede firmar la escritura porque la inmobiliaria no tenía todos los documentos en regla. Entonces el notario, pues obviamente no puede tirar una escritura cuando no tiene todos los elementos en regla, ya sea que desde el alineamiento y número oficial del inmueble, que este se haya autorizado que se subdivida, que se haya autorizado, vamos a pensar en un condominio, que se haya autorizado que se constituya el régimen de propiedad en condominio para que en un terreno se construya un edificio con varios departamentos. Y pues vaya, son procedimientos que no son para nada rápidos y que pues entorpecen, y la gente ya inclusive vive en el departamento pero no tiene escrituras. Y pues entonces viene la exigencia del cumplimiento forzoso de que se le firme la escritura, y ya se resolverá en caso que acrediten ese derecho. Nosotros tendremos que ordenar, y ordenamos a las inmobiliarias que la tiren, y la tiren de inmediato, ¿no? Ya los términos para cumplir una sentencia son de 5 días. Una vez que yo dicto una sentencia, tiene 5 días para, y a ver, y tiene que cumplir porque tiene que cumplir.
Y si no, se multan.
Sí, ya pueden haber, existen muchas medidas de apremio, como las llamamos, y para conminar a la parte incumplida a que ya cumpla. Podemos estar con multa, pueden llegar inclusive hasta un arresto administrativo de 36 horas al incumplido, ¿no?
Entonces sí, llegan a perder su libertad, aunque sea por 3 días.
Sí, ya en el caso extremo, en el que pues de plano ya se multó, se volvió a multar, se le ha requerido y insiste en no cumplir, pues digo, hay que seguir agotando el resto de medidas que nos concede la ley para obligarlos a cumplir nuestras sentencias.
Pero a lo mejor no cumple porque no puede, ¿no? Aunque tienen,
sí,
la posición, no puede.
Al final del día, pues ellos tendrán que ir acreditando que están cumpliendo, por lo menos, ¿no? Esas son de las cosas que uno como juzgador tiene que valorar. Porque si vemos que no está haciendo absolutamente nada, pues ya hay que ponerse severo. Si ya vemos que pues hay una actuación de buena fe en el que se están poniendo en orden y están haciendo todo lo posible para cumplir, bueno, ya son cuestiones que uno va valorando para ver si sigue uno multando o les da cierta prórroga, obviamente con la venia también de la otra parte, que es la que ya ganó su juicio.
Claro. Eso es importante. Y también saber, a veces son muchos los dueños, ¿no? Y nosotros estamos conveniendo con uno en el contrato de compraventa y resulta que hay más dueños en este caso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Esa es la figura de la copropiedad, en el cual un inmueble es propiedad de muchas personas. Hay la creencia de que yo tengo un inmueble en copropiedad con otra persona, y pues la verdad es que somos como que dueños de la mitad y la mitad. Eso no es la copropiedad, no es así. Somos dueños de todo, alguna que se llama jurídicamente la parte alícuota, digamos, somos dueños de la mitad de cada molécula que compone ese predio. No podemos nosotros decidir, yo construyo una barda y ya acabé mi copropiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la verdad es que primero el que es copropietario, para poder vender su parte, lo primeritito que tiene que hacer es preguntarle al resto de los copropietarios o copropietario
si
lo quieren comprar.
¿Qué le parece si regresamos después de unos mensajes a que nos platique cómo es la copropiedad? Estamos platicando con el maestro Héctor Flores Reynoso, ex juez sexto civil en procesos escritos. Regresamos, es La Voz Judicial.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se transmite aquí en el 760 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Agradecemos a nuestro director general, Tony Macuso, que nos, a nombre de él estamos transmitiendo, su servidora Rosalía Buaún, y hoy con una charla muy interesante con el maestro en Derecho, Héctor Flores Reynoso, quien es el juez sexto civil de proceso escrito y extinción de dominio. Y antes de irnos al corte, pues estábamos platicando acerca de la copropiedad. Pues
sí, mencionaba yo sobre la forma en la que se tiene que respetar y que tiene que verificar el comprador de un inmueble que esté sujeto a copropiedad, porque la ley ordena que el que es copropietario no puede vender libremente a un tercero ajeno a la copropiedad su parte. Tiene que primero reunir un requisito sin el cual esa venta que él hiciera sería nula, y con el perjuicio que le causaría al comprador ajeno, porque pues él ya entregó el dinero y a la mera hora se da cuenta que su compraventa no surte efectos. ¿Qué tiene que hacer el copropietario y qué es lo que tiene que verificar un eventual tercero que quiera comprar? Pues que este copropietario le haya hecho la oferta primero a los otros copropietarios, les haya ofrecido el inmueble y les haya dicho: quiero vender mi parte alícuota en tanto. ¿Alguno está interesado? Ya en el caso de que ninguno esté interesado, ya es libre él de venderlo a cualquier otro interesado, ¿no?
O sea, siempre el primero es un riesgo que tiene derecho a comprar es el copropietario.
El copropietario, ¿por qué? Porque la ley prevé que lo deseable es que quien ya tiene un derecho ahí lo consolide. Quien ya es dueño de una parte alícuota, pues se convierte en dueño de todo, porque la ley lo que no quiere es que existan copropiedades. Reconoce que existe, pero procura dar todas las facilidades para que se termine la copropiedad. ¿Por qué? Porque es un estado de propiedad no muy deseable y genera muchísimos conflictos, ¿no? Al final del día, como todos son dueños de todo en partes iguales, pues poner a más personas de acuerdo sobre cómo utilizar el inmueble, qué construir en él, qué no hacerlo, si lo rento o no lo rento, es un problema. Entonces la ley siempre prevé que cualquier copropietario tiene el derecho de demandar a los demás la terminación de la copropiedad y no es más, o sea, no tiene que probar más, simplemente tiene que probar: yo soy copropietario y quiero que se acabe. Y ya sea porque los demás copropietarios se lo compren, o sea porque un tercero se acerque y les compre el inmueble en su totalidad y a cada uno le da la parte que le corresponde, ¿no? Pero esas son de las cosas que tiene que verificar muy bien para una compra-venta un adquirente de un predio que está sujeto a copropiedad.
Primero checar que los demás no quieren eso que él está comprando.
Exacto. Sí, eso es, digamos, lo esencial, ¿no? Antes de firmar un contrato, antes de entregar dinero, a ver, demuéstrame que ya les ofreciste a todos los demás copropietarios y que estos de manera fehaciente te contestaron que no es su deseo comprarlo.
¿Qué casos son los que más ve ahí en su juzgado, maestro Héctor Flores Reynos, en compraventa, en el contrato de compraventa?
Bueno, mencionaba yo que estos de otorgamiento y firma de escritura, que así se llaman cuando no les han tirado la escritura, los de incumplimiento, cuando el no pago del precio, pues también, ¿no? Oye, yo ya lo vendí, ya esta persona ya está inclusive viviendo ahí y no me acaba de pagar. Entonces... pues ahí sí viene un procedimiento en el que el vendedor tiene dos opciones: exigir el cumplimiento forzoso, que le paguen el precio, o exigir la rescisión del contrato, que es que se dé, en términos llanos, que terminen las obligaciones que derivan de ese contrato, se le devuelve el dinero y a la otra persona se le devuelve la posesión del inmueble, y cada quien, bueno, y obviamente con el resarcimiento de daños y perjuicios y el pago de una renta, porque pues, al final del día ni pagó el precio y si vivió mucho tiempo en la casa, pues tiene que pagar una renta.
También le puedo exigir una renta.
Sí, eso ya es una consecuencia natural que establece la ley, en el que la persona que adquirió un inmueble y lo ocupó no pagó y se rescinde el contrato, tiene que pagar una renta, juicio de peritos, a favor del vendedor.
Ah, qué interesante está eso. Entonces no es una forma de vivir gratis y luego deshacer un contrato.
Sí, no, de ninguna manera, porque precisamente para eso existen ese tipo de normatividades, para evitar un abuso de ese tamaño, ¿no? Podría haber gente que se dedica a esto, compro, exacto, no tengo dinero, pero pues menos me echo aquí cuánto dura lo que dure el juicio, pues ya pues me cambio y así ando, ¿no?
Y ando de casa en casa, viviendo muy bien. ¿Qué cree que se nos haya olvidado tocar en el contrato de compra-venta, señor juez?
Bueno, yo creo que valdría la pena mencionar que la compraventa pues puede versar sobre todo tipo de objetos, como yo lo decía, mientras se encuentren en el comercio. No necesariamente imaginémonos un objeto físico real, que yo puede haber compraventa de derechos, ¿no? Todos conocemos los derechos de autor. Puede haber una compraventa de acciones de una empresa, que pues si bien son títulos mercantiles que demuestran que uno es dueño de una parte social de una empresa, pues también son materia de una compraventa, pueden ser materia de compraventa, algo que es curioso, bueno, no curioso, pero para dejarlo más claro, lo que se hace muchas veces en el cambio de dólares, como así se llama coloquialmente, pues no es más que una compraventa, porque legalmente el dólar para nuestro sistema jurídico es una mercancía con un valor, porque en México la única moneda que existe con valor liberatorio es el peso. Por eso vemos que se anuncian los dólares como compra-venta. Esta también es una compra-venta.
¿Y también se puede firmar un contrato?
Sí, pues de hecho cuando creo que los que hemos tenido la necesidad de acudir a una casa de cambio, pues es todo un cohete, bueno, ya y lo hacen firmar a uno una serie de identificaciones y documentos y todo, que ahí está validando ya la compraventa, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque decía yo de manera muy coloquial que es un cohete, porque esto se ha impuesto en la realidad. En la realidad, con todas estas situaciones tan graves de lavado de dinero, pues no ha habido otra forma más que tratar de poner freno a estas cosas, ¿no? Y que pues realmente uno compre los dólares pues a través de dinero que se ganó lícitamente.
Y sabiendo para qué se va a utilizar.
Así es.
Y en caso de los derechos de autor, pues sí, en realidad hay muchos autores que su familia vive de eso, de ese invento de ellos. ¿Eso se puede vender? ¿Quién tiene derecho a venderlo?
Sí, bueno, al final del día quien los tiene es el que resulte titular del derecho de autor. De manera clara, pues es el compositor de una canción, el inventor de algún artefacto moderno, él es el que tiene los derechos de autor.
¿Y
él
cómo puede haberlos vendido? ¿Cuál es el precio justo en eso?
Eso ya eso dependerá del acuerdo que tengan entre ellos, ¿no? Hay inclusive acuerdos que son previos. Yo digamos, hay contratos en los que le dicen, bueno, tú vas a trabajar para mí y yo te voy a estar financiando para que inventes o trabajes en desarrollar tal cosa, una medicina o y desde ahorita tú ya me estás cediendo tus derechos de autor y te los voy a ir pagando, digamos. Puede ser que funcione tu invento, puede ser que no, pero mientras, pues, si funciona, pues ya es mío, ya no es tuyo. ¿Por qué? Porque ya me lo vendiste y entonces yo ya lo comercializo.
¿Y si no funciona, te puedo castigar?
Pues ya dependerá del contrato, ¿no? Si prevén una penalidad, yo lo veo medio complicado, pues tampoco, como que imponer la obligación a alguien de inventar algo que sí funcione, pues precisamente es un invento y al final del día es un proyecto con un riesgo, ¿no?
¿Y esos contratos de compraventa los ha tenido usted en su mano y son cantidades grandes?
Bueno, los contratos, ya todo lo que se refiere a derechos de autor, no son competencia tanto de un juzgado civil. Estos ya se dilucidan en propiedad intelectual, que es ya una dependencia federal, que es ahí donde ya se dilucidan este tipo de situaciones, ¿no? Puede ser que alguna cuestión anexa a esta situación se ventile con nosotros, puede ser, pero en esencia nosotros como juzgados civiles no vemos. Lo que sí vemos es la compraventa de acciones, por ejemplo.
Compraventa de acciones, es así. ¿Las ha tenido,
sí,
usted? ¿Ha tenido casos de...?
Así es, sí. Alguna empresa, alguno de los socios vende sus acciones Y pues puede ser desde la misma sociedad anónima que dice, yo impugno, no las podía vender porque nuestro contrato social dice que primero me las tenía que haber ofrecido a mí, o la otra parte decir, oye, yo ya pagué y nunca me las entregaron, la empresa no me reconoce como socio, aquí está mi contrato, aquí está que pagué. Las problemáticas también, como mencionaba, cada caso tiene sus particularidades y genera muchas otras cuestionamientos.
Y es mucho lo que hay que estudiar en un expediente para llegar a ser justo en su decisión.
Sí, pues digo, por eso precisamente se va juntando todo en el expediente, para que esté ahí todas las constancias que se tienen que analizar, pues, punto por punto, para ver el alcance real de las pruebas, para ver lo que dijo el testigo en las audiencias, la confesional, etcétera. Pues, ¿por qué? Porque tenemos que dictar una sentencia acorde a la realidad, y no tanto que sea acorde a los formalismos, ¿no? Porque ya también esa es una de las novedades, porque ya tiene rato la reforma, pero que nos impone el 17 constitucional, privilegiar siempre el conocimiento de la verdad por encima de cualquier formalismo que nos pueda exigir la norma. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que la gente puede sentir que se le impartió justicia. No escudarse en un tecnicismo, sino pues resolver la realidad.
Maestro Héctor Flores Reynoso, entonces, ¿cuál es el horario de un juez?
El horario de atención al público, yo siempre distingo esa situación, el horario de atención al público es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, es un trabajo de 24 horas, como yo lo veo, ¿no? Se queda uno estudiando los expedientes, los analiza, los digiere, los lee, los medita, y muchas veces la solución viene en el momento
hasta cuando
de inspiración que le puede agarrar, en cualquier momento, ¿sí?
Sueña con sus pasos, pues, y puede venirle la solución en un momento dado.
Ya esta última parte como que se oye viciado el audio.
Sueña con sus casos. Ya muchas veces se lo lleva a su casa y hasta en la noche está pensando cómo solucionarlos.
Así es. La verdad es que muchas veces estamos inclusive hasta conviviendo con la familia, y en ese momento viene ya la solución, ¿no? Se la estuvo uno buscando y la está meditando, y pues desarrolla uno esa capacidad de al mismo tiempo de estar con la familia, trae siempre el expediente en la mente dando vueltas para buscar la solución justa.
Pues ya estamos terminando, maestro. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Pues que el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México está para servir a la sociedad, está para impartir justicia. Estamos aquí, somos servidores públicos comprometidos con atender las necesidades de justicia de este reclamo tan grande que hay en el país de justicia, y estamos conscientes del gran reto, y que no dude ni un minuto en el que estamos trabajando con todo el ánimo, con toda la dedicación y el profesionalismo para lograr cumplir las expectativas de nuestra sociedad y no generar la sensación de que les estamos quedando a deber, sino poder estar a la altura de este México que todos queremos.
Maestro Héctor Flores Reynoso, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Le agradecemos mucho, y bueno, también agradecemos las facilidades para la realización de este programa, al operador Víctor Melara, desde luego a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al director de la misma, que es el licenciado Salvador Martínez, al licenciado Efraín Acosta, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Cúspide, Antonio Gres y Tony Macuso, a Lino Calderón, el director editorial, a nuestro director general Gabriel Sendejas, y a la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la coordinación, Isabel Hernández, su servidora Rosalía Boaún. Los esperamos todos los martes aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los miércoles a las 8 de la noche en Del Pasado al Futuro. Hasta luego, gracias, muchas gracias, señor juez, maestro gracias. Héctor Flores Reynoso, muy amable.
Gracias, buena tarde a todos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.